Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 4 de mayo, primer lunes del quinto mes del año, al comienzo de la octava semana de reclusión domiciliaria con permiso para pasear, correr o montar en bici en determinadas horas del día. Un día en el que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas, nos espera otra vez una jornada más propia del mes de julio. Hoy alcanzaremos los 32 grados en muchos puntos de la región, ahora mismo tenemos ya 14 grados en la sierra, 16 grados en Madrid capital, 17 en la zona sur, es decir, hace una mañana, un amanecer pues, prácticamente del mes de julio. El tiempo de verano que hemos tenido este fin de semana ha coincidido con una de las medidas más esperadas de la fase cero, que en este lenguaje nuevo que nos ha trasladado el gobierno de España, la primera fase es la fase cero, luego está la fase uno, que es la segunda fase, pero no les voy a liar. La fase cero del el final de la restricción, que llaman desconfinamiento, aunque el confinamiento ya saben que es algo que se hacía en las dictaduras. Por ejemplo, le pasó a Unamuno, le confinaron en la isla de Fuerteventura, le castigaron allí, podía moverse por Fuerteventura, pero era una medida decidida por una dictadura. Bueno, desconfinamiento, plan de transición hacia la nueva normalidad, la de poder salir a correr, a dar un paseo entre las 6 y las 10 de la mañana, las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Los niños ya son veteranos en esto, tienen su horario de 12 a 7 de la tarde. Los mayores de 65 años también tienen su franja horaria a partir de las 10. Tanto el sábado por la tarde como ayer se registraron algunas concentraciones, lógicamente, de personas en el entorno de Madrid, Río y el Parque del Retiro. No había otra cosa que hacer, todos al mismo sitio. Permanecen cerradas estas zonas de Madrid. Bueno, pues gente corriendo incluso por la calzada, con el peligro de que pasara algún coche, y con aceras en las que no se respetaba la distancia de seguridad física de 2 metros, a aceras en las que coincidieron los que paseaban, los que corrían, los que a esa hora sacaban al perro, los que iban a la farmacia de guardia. La policía tuvo que desalojar a los que se habían metido dentro del recinto de Madrid Río, que está precintado. Incluso se detectaron grupos de personas que habían quedado para correr o ir en bici. La vicealcaldesa Begoña Villacís, ante la petición de muchos madrileños para que se abran los parques y que no tengan que correr, por ejemplo, por el perímetro del Retiro, explicaba ayer que esta semana el ayuntamiento va a estudiar si desde el próximo sábado se abren los parques. En otras ciudades europeas, para evitar aglomeraciones, se ha habilitado la calzada de varias avenidas principales. Una medida que también pretende adoptar el Ayuntamiento de Barcelona y que para Madrid ha pedido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. La policía, por cierto, el sábado intervino, o mejor dicho, terminó con la celebración de hasta 30 botellones en plena calle, en todos los distritos de Madrid, por lo que impuso la correspondiente sanción. Algunos se marchó a casa con 1.000 euros de multa. Una por romper el estado de alarma y dos por beber en la calle. Y se fue calentito a casa con 1.000 euros en el bolsillo de multa. En el caso del barrio de Malasaña, que están en las fiestas de 2 de mayo, que no hay tal, pero bueno, hubo quienes aprovecharon esta primera medida para reunirse en grupos en plena calle, bailar y montar una juerga en el barrio de Malasaña. Había ganas de salir a la calle, sin duda, pero había que salir con orden y concierto. Aunque también ha habido quien ha decidido posponer su salida ante la avalancha de gente que pudo observar sobre todo en los distritos más céntricos. Pero si se permite salir a todo el mundo a la vez a hacer lo mismo, pues entonces es lógico que se produzcan estas aglomeraciones. Otra cosa es que uno monte una fiesta cuando no se debe, y más con la que está cayendo y la que ha caído sobre todo los hospitales, que todavía siguen haciendo frente a la epidemia y con el resultado de más de 25.000 muertos en España. Desde hoy se hace obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público. Incluye el metro, las cercanías, los autobuses, los taxis. Para ello, desde primera hora de la mañana, la delegación del gobierno está distribuyendo los principales intercambiadores y estaciones de metro y paradas de autobús de la capital, de manera gratuita, 850.000 mascarillas y otras 990.000 destinadas al resto de municipios de la región. Todo ello en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid. La mascarilla es obligatoria en el transporte. transporte público, incluidos los taxis, desde hoy, obligatoria. Además, desde este lunes pueden abrir aquellos establecimientos que tengan menos de 400 metros cuadrados y en los que bajo cita previa, porque hasta la semana que viene, si Madrid entra en la fase 1, no en la fase 1, que es la segunda, no se podrán abrir para que el cliente entre. Ahora lo que se puede hacer es pedir cita para ir a la peluquería. Es decir, que el cliente entre por la calle, entrar. No, aquí hay que pedir cita y te abren para poder entrar. Por ejemplo, las peluquerías, que debe ser uno de los lugares más demandados del planeta en este momento, las peluquerías. Debido a que el tiempo pasa y el pelo crece. Centros de fisioterapia o de recogida de comida para llevar. Se puede abrir el establecimiento para ya no solo llevar la comida a domicilio, sino ir a por ella. Y los centros de fisioterapia, que alguno lo va a necesitar después de dedicarse a correr o hacer ejercicio así como de golpe, sin tener mucha costumbre. Como mucho, en el comercio podrá haber un cliente por empleado y tendrán atención preferente las personas mayores. En esta fase, Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Tiene que ponerse en marcha un requisito vía telefónica, vía online, para que haya cita previa. Se tiene que garantizar una atención individualizada, con separación física vía mostrador y vía mamparas. Se tiene que también garantizar una franja de atención preferente para las personas de más de 65 años.
También se permite la realización de obras en locales y viviendas siempre que se encuentren vacías. De momento no se permiten las visitas a casas de amigos y familiares. Para ello habrá que esperar al lunes que viene, después de que el gobierno haya rectificado, vaya a autorizar reuniones de incluso hasta 10 personas. En el caso de las terrazas también podrá abrirse el lunes 11 de mayo en la denominada fase 1, que es la segunda parte, la segunda fase, y se ha decidido que se haga un aforo de un 50% y no de un 30%. Aún así, muchos dueños de bares y restaurantes no acaban de ver que les vaya a salir rentable abrir en esas condiciones. Como diría la vicepresidenta del gobierno Rivera, el que no puede abrir, que no, pues que no abra. Si no se siente cómodo el que no puede con estas características, que no abran. Los negocios, los que no puedan mantener el negocio solo con el 50%, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, que en esa fase 1, que es la segunda, hoy hay tres islas en Canarias, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, así como Formentera en Baleares. Esas islas ya están en la fase 1, que permite, por ejemplo, que se abran las terrazas de los establecimientos hosteleros a un 50% de capacidad. Ayer las cifras de casos de coronavirus fueron las siguientes. Murieron 164 personas, es la cifra con menos muertos en mes y medio, pero no dejan de ser 164 fallecidos, para un total de 25.264 muertos. Las altas han vuelto a superar a los contagios, doblando la cifra. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Simón, ha reconocido que las cifras son, a su juicio, buenas, aunque ha pedido prudencia. También cree que hay una probabilidad alta de que se pueda producir algún rebrote, aunque considera que el impacto será mucho menor. Además, al ser preguntado sobre la inmunidad de grupo o de rebaño se puede dar en España antes de que haya una vacuna, Simón ha apuntado que será difícil que esa inmunidad vaya a ser del 60% o el 70%. Aunque el estudio de seroprevalencia que se ha iniciado nos dará una pista en este sentido, como nos cuenta Ángeles Martín.
217.466 positivos en test PCR, 25.264 personas fallecidas y 118.902 pacientes curados. Y dos datos más, 164 fallecidos en las últimas 24 horas, dijo ayer Fernando Simón, lo que representa el menor número desde el pasado 18 de marzo, y 838 nuevos contagios, lo que supone un 0,39% de incremento. Cifras, dice Simón, que hay que mirar con prudencia por ser un fin de semana largo, pero que son valores realmente buenos, aunque incide en que no podemos confiar en la inmunidad de grupo.
Pasar nuestras expectativas de control de la enfermedad en esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, yo creo que sería un error. Si tenemos una alta inmunidad, perfecto. La probabilidad de que la tengamos es muy baja.
Que es muy probable que se produzcan rebrotes y por ello tenemos que estar preparados.
Si se han mantenido en el tiempo algunas de esas cadenas de transmisión, que en principio están muy, muy controladas y serían muy pequeñas, sí que hay riesgo de que se produzca algún rebrote. Es un riesgo bajo, es una hipótesis con la que, ya digo, tenemos que trabajar como si fuera el futuro, porque de hecho es lo que probablemente va a pasar, pero los rebrotes que puedan pasar con los mecanismos de control y el trabajo que se está haciendo para reducir el riesgo o para reducir la magnitud de esos brotes van a hacer que nuestro sistema probablemente no llegue a los límites a los que hemos llegado.
Y que lo que importa ahora es garantizar que la transición entre una etapa y otra de la desescalada se haga de forma correcta.
Nueva reunión entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos. Muchos de ellos pidieron que no se prolongue más el estado de alarma, que termina el 9 de mayo, aunque este miércoles hay un pleno en el Congreso para una nueva prórroga que va a pedir el Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha solicitado a Sánchez celebrar una mesa bilateral con la Comunidad de Madrid. Ayuso ha alertado de que en el caso de que las medidas de desescalada puestas en marcha por el Gobierno central en hostelería, bares y restaurantes no sean eficaces, puede suponer solo en nuestra región 1 millón de parados a final de año, lo cual puede derivar en bastantes problemas, disturbios, dijo la presidenta de Madrid. También le ha recordado que la Comunidad de Madrid es el motor económico de España, por lo que si cae Madrid, dice Díaz Ayuso, lo va a notar el conjunto del país. Díaz Ayuso en declaraciones a Onda Cero.
Nosotros somos un motor económico para España, aportamos el 20% del Producto Interior Bruto. Si Madrid cae, el colapso para el resto del país va a ser por seguro.
Ayuso también le ha pedido a Sánchez que permita la vuelta a clase de los alumnos de todas las etapas, al menos 15 días antes de que termine el curso. En esa reunión Sánchez se comprometió a inyectar a las comunidades autónomas 16.000 millones de euros a través de un fondo no reembolsable. Además, el gobierno ha dictado una orden de cogobernanza, que es otra palabra nueva, con las comunidades autónomas para llevar a cabo la desescalada. Noelia Ontoria.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso había pedido al Ejecutivo Central endeudarse por más de 2.000 millones de euros para afrontar la factura económica del coronavirus. Pedro Sánchez le ofrece ahora un alivio, de momento 6.000 millones a repartir entre las arcas de todas las comunidades y los 10.000 millones restantes en dos entregas en el segundo semestre del año. No es un préstamo ni un rescate, es un fondo no reembolsable que no computará para déficit y que se destinará a sanidad, servicios sociales y a tapar el agujero financiero de la inactividad económica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero se jactaba de la buena acogida entre los presidentes autonómicos.
Han insistido mucho en si era un fondo adicional, quizás incluso, ministro, con una cierta incredulidad.
Pedro Sánchez no se replanteará, como le pedía la presidenta madrileña, el estado de alarma, pero sí el mando único sobre las decisiones. Y aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tendrá la última palabra, se ofrece a las comunidades entrar en la cogobernanza de la desescalada para decidir el avance o retroceso de las fases de la salida de la crisis.
Las decisiones serán consensuadas con las comunidades autónomas. Habrá reuniones, no solamente técnicas, sino también reuniones políticas bilaterales.
En todas las decisiones se tendrá en cuenta unos parámetros fijos, que la comunidad en cuestión sea capaz en un plazo de 5 días de tener disponibles entre 1,5 y 2 camas de UCIs por cada 10.000 habitantes y hasta 35 camas para enfermos agudos. Y se recomienda que se mantenga el número de profesionales sanitarios que ha habido en los momentos álgidos de la pandemia.
El gobierno finalmente va a permitir el levantamiento de las restricciones a través de áreas sanitarias y no por provincias. Así lo ha asegurado el presidente de la Generalitat, Quintorra. El endacari Urcullu le ha pedido a Sánchez que reformule el modelo de gestión de esta crisis provocada por el coronavirus y que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad.
Insisto que es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y también el retorno paulatino a la normalidad institucional. Creo sinceramente que el resultado de todo esto anterior será más democrático, más participado y más eficaz.
También el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, le reiteraba al presidente su rechazo a prolongar el estado de alarma actual o que al menos se module por territorios.
Si va a plantear un nuevo estado de alarma para los próximos 15 días y no se sabe durante cuánto tiempo más, al menos que module ese estado de alarma, que lo module en cuanto al ámbito de aplicación, que concrete en qué territorios es necesario el estado de alarma y en cuáles no, y que lo module en el ámbito de la ampliación, entendiendo que debe de aclararse de forma expresa los derechos que se limitan, y no de forma genérica limitando todos los derechos de circulación.
Pedro Sánchez acudirá el miércoles al Congreso para pedir una nueva autorización para prorrogar otra vez el estado de alarma. Desde el Gobierno se insiste en que no hay un plan B si hay derrota parlamentaria. Este fin de semana Ciudadanos ha celebrado la Asamblea General. El nuevo presidente Inés Arrimadas, que ha criticado la gestión que de la crisis está haciendo Pedro Sánchez.
Al Gobierno se les está acabando las oportunidades de demostrar que realmente quiere consensuar algo con la oposición. Ayer vimos al presidente del Gobierno que hacía otra rueda de prensa anunciando más prórrogas, más medidas, que no ha consultado con nosotros.
Hoy hay una encuesta, por ejemplo, en La Razón, en la que el Partido Socialista estaría dejándose casi 1 millón de votos. aunque no así Unidas Podemos. El PP sería el partido que más subiría, aunque el centro-derecha seguiría sin sumar una mayoría absoluta debido a la fragmentación entre el PP, Ciudadanos y Vox. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, estamos contando el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Tania Garralda.
El lunes se presenta muy caluroso. Si ayer ya alcanzamos los 30 en la capital y hasta los 32 grados en el sur de la región, hoy esperamos que el termómetro siga subiendo, por lo que podríamos llegar a los 32 en la capital y los 34 en localidades del sur. Unos valores muy veraniegos que bajarán algo martes y miércoles, pero volverán a subir al final de la semana. En el cielo, estabilidad con nubes de evolución que se irán desarrollando, dejando algún chubasco ocasional en la sierra. Ambiente estable en el resto, con sol, viento del sur, con rachas que podrían ser intensas durante la segunda mitad de la jornada.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, es lunes y por el momento tranquilidad en las vías madrileñas. A esta hora no tenemos que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos, así que tráfico muy fluido propio del estado de alarma. Ya saben, solo aquellos desplazamientos necesarios y autorizados.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Les recuerdo que la mascarilla es obligatoria. Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La comunidad ha registrado el menor número de fallecidos por coronavirus desde el pasado 18 de marzo. 40 personas han muerto como consecuencia del virus en las últimas 24 horas y dejan el total en la región, el total oficial del Ministerio de Sanidad, en 8.292 personas. Tercio del total nacional. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Son, como dices, los datos que facilita el Ministerio de Sanidad y que confirman la tendencia a la baja de las cifras. El número de curados supera los contagios y cada vez hay menos pacientes ingresados en las UCIs de nuestros hospitales. Con estos datos, Madrid entra hoy en la fase cero de la desescalada, en la que se introducen medidas de relajación del confinamiento, tanto actividades económicas como personales, que van de la apertura de peluquerías y pequeños comercios a los entrenamientos de deportistas profesionales. Desde esta mañana es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Muchas de ellas se están repartiendo ya en los principales nodos de transporte. Luis Mínguez.
La delegación del Gobierno en Madrid ha recibido para su distribución 2.050.000 mascarillas, de las que 1.000.000 serán gestionadas, se afirma, por los distintos ayuntamientos, y 850.000 se suministrarán directamente en los nodos de transporte. Otra cantidad será repartida por Cruz Roja entre colectivos vulnerables. La medida y el reparto gratuito eran ayer domingo bien recibidos entre los usuarios, alguno de los cuales afirmaba seguir teniendo problemas para su adquisición.
Me parece una buena idea porque en la farmacia no la venden. No hay, dice que no hay.
Me parece muy bien para seguir protegiéndonos, ya que todavía el virus está todavía ahí.
Para seguir manteniendo un poco la línea de que no sigan subiendo la cantidad de infectados.
La obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público estaba siendo reclamada por el gobierno madrileño al Ministerio de Transportes. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, la considera imprescindible, sobre todo en metro y cercanías.
Medios de transporte de alta capacidad, como metro o cercanías, es muy difícil mantener siempre la distancia de seguridad. El único elemento que puede garantizar, en el caso de que esa distancia se rompa, nuestra seguridad, es precisamente la mascarilla.
En el reparto de las mascarillas colaborarán las policías locales, voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja.
Las pymes y los autónomos denuncian el caos y la incertidumbre en la que se encuentran a tan solo unas horas de la reapertura de muchos locales. Critican el retraso en la publicación en el Boletín Oficial del Estado del documento que especifica quién, cómo y en qué condiciones pueden o deben abrir las empresas durante esta fase cero de la desescalada. Sergio Rodríguez.
Aseguran estar en una situación de incertidumbre en la que no pueden hacer una planificación, ya que el boletín oficial no ha fijado ni definido con la antelación que requieren y necesitan los pequeños negocios en una situación de extrema excepcionalidad. Vicente Pizcueta, portavoz.
Por parte de aquellos que mañana tienen que empezar su actividad, ¿cuál pueda ser la operativa para organizar las citas previas? La plantilla que haya que planificar o la relación con los proveedores son temas que en un momento tendría que llenarnos de esperanza porque volvemos a la actividad, sin embargo nos llena de absoluta incertidumbre.
Exigen unas pautas mínimas de prevención higiénico-sanitaria para las actividades que van a recuperar su funcionamiento y con un calendario de reactivación de la actividad económica que carece del soporte jurídico mínimo imprescindible. Para sus trabajadores piden ERTEs flexibles hasta fin de año para adaptarlos a la compleja situación económica que vivimos.
Porque al final del túnel lo que hay es un precipicio. Es imprescindible que las PYDEs podamos recuperar a esos trabajadores para que contribuyan a crear riqueza, pero de forma flexible, por fuerza mayor y hasta final de año, porque necesariamente la actividad económica se va a recuperar poco a poco, confiamos en ello, pero sin las herramientas administrativas de protección de empleo, al final esto provocará una ruina si no se toman medidas mucho más eficaces como hasta ahora.
Y en este sentido, y tomando como referencia la estimación del propio gobierno de una caída del PIB del 9,2% en el año 2020 y una recuperación parcial del 6,8% en 2021, aseguran que será imposible que las empresas recuperen al 100% de sus plantillas en pocos meses.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que si se toman medidas arbitrarias a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, bares, restaurantes, puede haber a final de año más de 1 millón de parados en la región, que supondrían disturbios. Así lo ha trasladado la dirigente autonómica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la octava videoconferencia de los presidentes regionales desde que comenzase la crisis del coronavirus. Ayuso ha vuelto a criticar a Sánchez por su falta de voluntad a la hora de escuchar sus palabras en Onda Cero.
Yo creo que lo responsable es que haya gobernabilidad, es decir, que si nos pide el apoyo, al menos las comunidades autónomas tengamos ese apoyo en dos direcciones, porque normalmente no solo no contesta, tampoco lo hace a las cartas que le vamos trasladando, no va a las instituciones a hablar con nosotros, como tenía que haber ocurrido el jueves pasado en el Senado, y después le he pedido sobre todo una mesa bilateral, una mesa en la que hablemos con Madrid, porque es la comunidad más castigada desde el punto de vista de la epidemia.
El consejero de Economía, Manuel Jiménez, insiste en una entrevista que publica hoy El Mundo en la necesidad de que los ERTEs se prorroguen o, de lo contrario, augura, se pondrán en riesgo los 450.000 empleos afectados hasta ahora. Casi 10.000 personas han firmado ya una iniciativa vecinal en la plataforma Change.org pidiendo al Ayuntamiento de Madrid la reapertura de los parques de la ciudad. Argumentan que de esta manera se podría pasear o hacer deporte al aire libre sin las aglomeraciones en las calles que se han vivido este fin de semana. La iniciativa cuenta con el apoyo de la oposición. Más Madrid pide, además de su reapertura, que se estudien medidas como reducir el espacio para vehículos y darlos al peatón y a los ciclistas. Rita Maestre, portavoz.
Todas las ciudades españolas y todas las ciudades europeas han reordenado el espacio público para adaptarlo a las circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Necesitamos que la ciudad de Madrid, que el gobierno de Martínez Almeida, haga lo mismo que las ciudades de nuestro entorno. Es decir, que reduzca espacio para el coche, dado que además ahora no hay coches circulando, que amplíe el espacio para los peatones, que amplíe el espacio para la movilidad ciclista.
El ayuntamiento decidirá el próximo sábado si mantiene el cierre de los espacios verdes o si, por el contrario, vuelve a abrirlos. Dice la vicealcaldesa que esta medida, como otras muchas, pueden ir modificándose para adaptarse a las nuevas circunstancias. Begoña Villacís.
No es una decisión que se tomase cerrada. Vamos evolucionando, vamos avanzando, vamos tomando decisiones todos los días y, lógicamente, a esta también le estamos dando una vuelta y es una posibilidad, desde luego.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante el fin de semana una treintena de botellones en los distintos distritos de la capital con grupos en su mayoría de jóvenes. Los agentes han impuesto a estas personas dos propuestas de sanción distintas por saltarse el estado de alarma y por consumo de alcohol en la vía pública. La suma de las sanciones asciende a los 1.000 euros aproximadamente. La Policía Municipal impuso el sábado, primer día de paseos por la calle y de deporte al aire libre, 1.434 propuestas de sanción, dos centenares más que el día anterior y el triple de expedientes que la media de las últimas semanas.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Carlos Ibáñez.
ABC titula la desescalada de IFEMA, 60 ferias y congresos a partir del 1 de septiembre. La institución ya está implantando medidas de seguridad para concentrar la actividad perdida en los primeros meses de estado de alarma. El Mundo lleva entrevista con el consejero de Economía, Manuel Jiménez. Dice que si los ERTE no se prorrogan como necesitan las empresas, estarán en riesgo 450.000 empleos. Critica la improvisación del gobierno central en la elaboración de su plan de desescalada ante el coronavirus. El País, nuevo varapalo judicial Ayuso por las residencias de Alcorcón. El Tribunal Superior de Justicia reitera a la comunidad la obligación de medicalizar los 4 centros de mayores y le requiere un informe semanal. La Razón, Madrid pide que todos los alumnos vuelvan a las aulas este curso. La presidenta regional ha exigido saber las condiciones de la partida no reembolsable que Sánchez anunció para las autonomías. Tiene que ser un fondo que no nos hubiera llegado igualmente. Y vamos con los digitales. 20 minutos, protesta por el primer ERE a personas con discapacidad. Madrid Diario, Madrid se llena de irresponsables, 30 botellones pese al estado de alarma.
Completamos la crónica de la actualidad de Estado Orlando Madrid con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. El Consejo Superior de Deportes ha presentado un protocolo con 4 fases para el regreso de las competiciones deportivas. Esta hoja de ruta es de obligado cumplimiento para deportistas federados, profesionales y de alto nivel. En la primera fase se exigen test a los deportistas, entrenamientos individuales y evitar instalaciones cerradas. En la segunda se aconsejan las concentraciones en los centros deportivos y entrenamientos en grupos reducidos. En la tercera, grupos de hasta 14 personas, primará el entrenamiento al aire libre e imposibilidad de mantener reuniones tácticas. Y en la cuarta fase, competiciones a puerta cerrada y se podrán reanudar los masajes deportivos y los tratamientos de fisioterapia. Con este protocolo, ¿para cuándo la reanudación de la Liga de Fútbol? Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
En relación con el fútbol, ya sabe que yo soy más de baloncesto que de fútbol, pero evidentemente esperemos que pronto serán las ligas, las federaciones que lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios, me temo, ¿no?
Por cierto, AFE tilda varias medidas del protocolo del CSD de anticonstitucional e inconstitucional. Y ya se ha admitido el ERTE en el Rayo Vallecano y ha sido notificado a todos los trabajadores del club. Afectará también a la plantilla y cuerpo técnico, que verán su salario reducido en un 70%. Paco Gémez, técnico rayista, era así de claro hace pocas fechas.
Están en su derecho de poder ir a un ERTE. Por supuesto que están en su derecho. Pero algunos moralmente no lo tienen, no están en su derecho. Bueno, y hay más lejos. Un equipo que presenta un presupuesto con 19 millones de euros de superávit y que este año ha traspasado jugadores aproximadamente por 21 millones de euros, tiene que tener 2 huevos para salir y asegurar el salario de sus trabajadores. Legalmente, por supuesto que pueda acogerse a un ERTE, pero moralmente no. Cuando di esos números, porque sé muy bien de qué hablo del Rayo.
El Montaquit Fuenlabrada ha concluido la temporada, sabedor que no descenderá, así lo ha aprobado la ACB. Ha renovado una temporada más al técnico Paco García, que ya hace planes de cara a la próxima temporada.
Los fichajes que haya que hacer tienen que ser fichajes altamente positivos para el grupo y de la mayor calidad que pueda permitir este club, que todos sabemos también las carencias económicas por las que camina y por las que va a caminar, no solamente Fuenlabrada, sino también otros clubes de esta competición.
Esta semana que comienza priva a los aficionados, entre otras cosas, de las semifinales de la Liga de Campeones y Europa League, el arranque del Giro de Italia o la disputa del Gran Premio de España de Fórmula 1. Más información deportiva en el informativo de las 2 con Laura Cabrera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Soy vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, buenos días.
La más cercana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atender esta mañana a Onda Madrid.
Pulsando el ambiente de las calles.
8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid.
En todos nuestros programas.
Presidenta, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias.
Onda Madrid, siempre juntos.
cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan hasta ahora, aquí estamos desde las 7 de la mañana. Contando la actualidad al comienzo de este lunes 4 de mayo, al inicio de la octava semana de reclusión domiciliaria, en este primer lunes del quinto mes del año, el tiempo de verano que hemos tenido este fin de semana y que ha permitido ejercitarse con mayor calma, ha coincidido con una de las medidas más esperadas de esta fase cero, que ya saben que es la primera, de levantamiento de las restricciones que llaman desconfinamiento. Palabra se complica, la de poder salir desde el sábado a correr a dar un paseo entre las 6 y las 10 de la mañana, las 8 de la tarde y las 11 de la noche, tiempo de verano, también esta jornada, nos dicen los del tiempo, con temperaturas superiores a los 30 grados y se nota ya, si usted no ha salido todavía a la calle porque tiene la obligación de hacerlo camino de su trabajo, también por cierto, le recuerdo que es obligatoria la mascarilla en el transporte público desde hoy. Ayer hubo aglomeraciones en los alrededores del Parque del Retiro, que sigue cerrado, en Madrid Río hubo quien se saltó el precinto, tuvo que intervenir la policía, las aceras también desbordadas en algunos puntos, coincidiendo los que corrían, los que andaban, los que iban en bici, los que llevan con el perro, los que iban a la farmacia de guardia, claro. Pide, por ejemplo, la portavoz de Más Madrid Ayuntamiento, Rita Maestre, que se habiliten algunos carriles, como se ha hecho en otras ciudades europeas. El sábado la policía también tuvo que disolver con multas 30 botellones en plena calle, en casi todos los distritos de Madrid. En el caso del barrio de Malasaña, fiesta incluida en la calle, algunos aprovecharon en este tiempo para saltarse las normas y organizar una fiesta en la calle. La policía, como les digo, la policía municipal ha puesto multas a los que estaban participando en esas fiestas y botellones, y además es multa doble, una por no respetar las normas que están establecidas en el decreto de alarma y dos por beber en la calle. 1.000 euros. Además, desde esta mañana es obligatorio el uso de mascarilla, como les decía. Si utilizamos el transporte público, eso incluye metro, cercanías, autobuses, taxis. Se están repartiendo mascarillas. Lo está haciendo la delegación del gobierno, la Federación de Municipios. Mascarillas en los principales intercambiadores y en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Porque es obligatoria la mascarilla desde hoy en el transporte público, en esta fase cero en la que estamos, que ya saben que la fase cero es la primera y la fase uno es la segunda. La fase una están en las islas de Canarias, de La Gomera, Hierro y La Graciosa, y en la isla Balear de Formentera, que van un poco por delante. Desde este lunes, en la fase cero en la que estamos, que es la primera, se pueden abrir establecimientos que tengan menos de 400 metros cuadrados con cita previa, por ejemplo, la peluquería, el fisioterapeuta, recoger comida en un restaurante, en un local. Las personas mayores tienen atención preferente. El número de fallecidos, 164 en las últimas horas, 164 muertos más, que suman la lista oficial de 25.264 fallecidos por coronavirus. Esa es la cifra oficial del Ministerio de Sanidad, aunque otros recuentos como los de la Comunidad de Madrid o proyecciones como las del Instituto FEDEA elevan esa cifra por lo menos hasta 10.000 más. De hecho, FEDEA, el estudio hecho por algunos profesores de universidades de Madrid, anunciaba que en el mes de mayo España podría alcanzar la cifra de 40.000 fallecidos, pero oficialmente 25.264, 164 en las últimas horas. El director de emergencias del Ministerio, el doctor Simón, ha reconocido que hay probabilidad alta de que pueda producirse algún rebrote. Ya veremos. Ayer una nueva reunión del presidente Sánchez con los presidentes autonómicos. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso le solicitó a Sánchez una mesa bilateral con Madrid y saber si el dinero que le corresponde a Madrid es el ordinario o si en ese extraordinario que anuncia Sánchez se ha colado el ordinario. Ayuso ha alertado al presidente del gobierno que en el caso de Madrid es relevante poner en marcha la apertura del sector de la hostelería, bares, restaurantes, y que Madrid podría tener 1 millón de parados a finales de año, lo que podría derivar, según la presidenta, en disturbios. Presidentes como el de Galicia, Cataluña o el País Vasco, los presidentes de los gobiernos regionales de esas comunidades autónomas, han pedido a Sánchez que levante ya de una vez la alarma, alarma que se vota este miércoles en el Congreso y que ya saben que Sánchez ha dejado caer que se perderían las ayudas si el Partido Popular no apoya a Sánchez con la alarma, con los 15 días más de alarma, las ayudas a los ERTES o a los autónomos. Dicen en el gobierno que no hay un plan B y que si el Partido Popular no le apoya, pues que entraremos en una situación que ya veremos cuál es, porque no hay plan B. Pero eso sí, deja Sánchez ahí la puerta abierta a otra solución, que podría ser un nuevo decreto de alarma diferente. Pero deberemos lo que ocurre este miércoles en el Congreso, que es cuando se vota esa prórroga del decreto de alarma, la prórroga desde el 9 de mayo hasta el 24 de mayo. Más noticias hasta ahora, al comienzo de este día 4 de mayo, con Fátima Sotorrío.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, va a comparecer precisamente en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas diseñadas por su departamento con el fin de evitar el colapso de los juzgados una vez se termine el estado de alarma. Mientras, también en el Congreso, en la Comisión Constitucional, se debate la petición de comparecencia del presidente del CIS, José Félix Tezanos, a petición del Grupo Popular. El dato económico del día es el que va a ofrecer el Instituto Nacional de Estadística, que va a publicar la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y los precios del mes de marzo. En deportes, la desescalada afecta ya al fútbol y al baloncesto, porque a partir de hoy ya pueden hacer entrenamientos individuales al aire libre los jugadores. Eso sí, los clubes se van a asegurar antes de realizar a todos ellos, técnicos y familiares que convivan con ellos, con los jugadores, test de coronavirus. El Atlético de Madrid, por ejemplo, va a someter a estos test el miércoles y 48 horas después van a comenzar ya los entrenamientos oficiales. Además, en automovilismo hoy vamos a saber si Carlos Sainz es el mejor piloto de la historia del Mundial de Rallys en una votación que se está haciendo de forma virtual. En la final se la juega con otro grande, Sebastián Loeb. Y en cuanto al tiempo, el calor ha llegado ya para quedarse. Se van a superar los 30 grados en la zona centro y en el sur de la región.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. En Italia, en Roma, Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hoy lunes arranca oficialmente en Italia el desconfinamiento. A partir de ahora, los transalpinos se podrán mover entre ayuntamientos, hacer deporte, dar paseos y visitar a los allegados, siempre que se usen mascarillas, guantes y, sobre todo, se emplee la distancia interpersonal de al menos un metro. En lo que se refiere a la hostelería, a partir de hoy, además de los pedidos a domicilio, se podrá vender comida para llevar, siempre y cuando no se generen aglomeraciones fuera de los locales. En cualquier caso, bares, restaurantes y peluquerías reabrirán los últimos en Italia a partir del próximo 1 de junio y siempre que la curva de contagios siga aplanándose como hasta ahora. Los museos y las galerías de arte, sin embargo, abrirán sus puertas a partir del 18 de mayo, dentro de 2 semanas, siguiendo todas las medidas de seguridad y de protección. No hay novedades por el momento acerca de los cines, los teatros y las discotecas, que seguirán cerrados de forma indefinida.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La presidenta de la Comisión Europea ha pedido que la comunidad internacional investigue cómo y dónde surgió el coronavirus. Ursula von der Leyen cree que es la mejor manera de prepararse ante un posible rebrote de la pandemia, según dijo ayer en una entrevista televisiva. Una investigación internacional e independiente que nos ayude a establecer un sistema rápido de alerta. Según von der Leyen, esta propuesta no tiene por qué levantar fricciones con China, puesto que es para el interés de todos el conocer el origen del virus y poder hacer así frente, añadió, a la desinformación surgida en todas las partes del mundo. Precisamente, luchar contra las noticias falsas y la información parcial es y será una de las prioridades de la Unión Europea, según ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel, que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró ayer, aseguró que una información veraz y rigurosa puede salvar vidas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump se mostró confiado en que en enero habrá una vacuna contra el COVID-19. Coincide así con unas declaraciones recientes del principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria, quien señaló que en el mejor de los casos esa podría ser una posibilidad. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica asegura que aún estaríamos a al menos un año de ese momento. El presidente también criticó a los gobernadores de ciertos estados porque considera que no están yendo lo suficientemente rápido con el proceso de reapertura. Apoyó además la reapertura de las escuelas con la excepción de profesores que se encuentren entre los grupos vulnerables. Tanto Donald Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo incidieron en que tienen pruebas de inteligencia que demuestran que China ocultó la importancia del coronavirus. Sin embargo, ni el mandatario ni el jefe de la diplomacia estadounidense dieron detalles al respecto. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida en Onda Madrid vemos cómo amanecen los periódicos. Antes, el enfoque. El enfoque a las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Todas las encuestas coinciden en algo. Para salir de esto hace falta un gran acuerdo entre las fuerzas políticas que quieran suscribirlo, claro. Sabemos que los que hicieron presidente a Sánchez pasan porque están a lo suyo, que Vox no está por la labor y que al gobierno solo le queda confiar en la voluntad del PP y de Ciudadanos, dos partidos despreciados a la hora de ser informados y tenidos en cuenta. En realidad, Sánchez, Iglesias, Redondo y compañía van por libre. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, es un caso atípico en la política española, a caballo entre la comedia y la novela de costumbres, pero de vez en cuando apunta con claridad. El otro día, cuando muchos presidentes se juntaron en el Senado y Sánchez ni siquiera fue a verles y a escucharles, dijo una verdad como un templo: es un fracaso, no pintamos nada. No sé si la forma en que se comunica el presidente responde a lo que le marca Iván Redondo, por cierto, un personaje incalificable cuyo encaje en una democracia no se entiende. No sé lo que tiene en la cabeza el presidente del gobierno, si lo que tiene es lo que dice por la tele, es para preocuparse y mucho. Sé que él solo no puede con esto, y a las pruebas nos podemos remitir. Dicen los secretos eso de ayúdame y te habré ayudado. Por favor, que alguien le ponga al presidente al despertar la canción, a ver si así se va enterando de qué va esto.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy, en honor a Félix Madero, al final de este tramo de Buenos Días, que siempre ponemos una canción, pondremos esa canción de los secretos, claro que sí. 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cuáles son las aperturas de las portadas de los periódicos en este lunes 4 de mayo?
Pues si te parece, empezamos con ABC. Feijóo, Urkullu y Torra contra el estado de alarma. Dice que la oferta de Sánchez de cogobernanza y el reparto de 16.000 millones entre las autonomías no evitaron las críticas de los varones autonómicos. Algunos temen que el gobierno utilice las ayudas para comprar apoyos y favores. Como titular en la página 2 de ABC, el segundo gran proveedor del gobierno está vinculado a los papeles de Panamá. En El Mundo encontramos este titular: el Estado se prepara para un aluvión de demandas por la mala gestión de la crisis del coronavirus. Avalancha de reclamaciones, dice, por los fallos del material sanitario y querellas en el Tribunal Supremo contra el gobierno.
que destacan en sus portadas esta mañana El País y La Razón.
El País titula: el Partido Popular y el PNV se resisten a apoyar la prórroga del estado de alarma. Sánchez no logra apaciguar con el nuevo fondo autonómico a los presidentes populares y nacionalistas. Por su parte, en La Razón, hoy tenemos encuesta de NC Report. Sánchez pierde casi 800.000 votos en la crisis del COVID. El Partido Popular es el partido que más crece a costa de Ciudadanos y Vox, pero la derecha sigue sin sumar. Podemos no sufre el desgaste de la gestión de gobierno, que solo pasa factura al PSOE. Otro titular: Sanidad pagó 313 millones a una docena de empresas con dirección desconocida.
Titulares de la prensa digital a esta hora, Carlos.
El Confidencial: con la crisis del coronavirus, el Estado, banca y empresas deben refinanciar 150.000 millones de deuda en plena depresión. El Independiente nos cuenta que el plan B de Sánchez es presentar una cuestión de confianza para reforzar al gobierno. El Español: Zapatero dejó un plan de pandemia que podría haber salvado vidas, dice, de haberlo aplicado Sánchez. Hay sondeo: el 51,7% de los españoles quiere nuevas elecciones ya para que otro gobierno dirija la salida de la crisis. OK Diario: el gobierno cede ante Torra y permitirá a Cataluña desconfinar por áreas sanitarias y no por provincias. En 20 minutos, nuevas normas en las fases 0 y uno de la desescalada: mascarillas obligatorias, reuniones en casa y terrazas al 50%. En el diario.es, las muertes con coronavirus caen a 164, la cifra diaria más baja en mes y medio, con menos de 900 contagios con prueba PCR. En Voz Populi, este titular: España inicia la desescalada sin que el gobierno aclare cómo avanzar de una fase a otra. Y en La Información, la amenaza de un nuevo agujero eléctrico obliga a relanzar la batería de impuestos verdes.
Vistazo también esta mañana a los editoriales de la prensa, Carlos.
El de ABC se titula: tomar por estúpidos a los españoles. Alardear de un presunto éxito de su gestión confirma que el gobierno se ha creado una realidad paralela que le inhabilita para gestionar la más grave crisis de España en 90 años. El otro editorial se titula: explicación y auditoría por 140 millones. El Mundo: un gobierno mastodóntico y desbordado. Dice El Mundo que la gestión de la crisis en España no solo se ha visto lastrada por la improvisación del gobierno y por la insolvencia del mando único a la hora de articular la toma de decisiones, sino por la ineficacia de un gabinete compuesto por 22 ministerios. El otro editorial se titula: un partido que sigue siendo muy necesario. El editorial del País se titula: la mejor salida, hay que cambiar la estrategia fiscal para asegurar la recuperación en 2022. La virtud del plan del gobierno, dice El País, es que pretende dibujar un escenario realista que reconoce la vulnerabilidad de la economía española ante una recesión debido al déficit estructural y al elevado endeudamiento. Un examen puntillista, matiza, pondría reparos de detalle. El otro editorial se titula: asistencia comunitaria. En La Razón: el Partido Popular crece en un escenario de crisis. Los populares no solo han dejado de perder votos hacia sus dos flancos, Ciudadanos y Vox, sino que, dice La Razón, empiezan a recuperar parte de los antiguos apoyos, mientras que el PSOE sigue cayendo. Su otro editorial de hoy: prórroga del estado de alarma, pero solo a efectos sanitarios.
¿Te quedan los titulares económicos de esta mañana?
Vamos con ellos. En Expansión: los fondos activistas se dejan las ganancias de 3 años por el coronavirus. Además, en 5 días también encontramos explicación económica a esta crisis. El Economista nos habla de la bolsa en el día de hoy, y en Diario Abierto también encontramos el titular económico del día. Estas son, Juan Pablo, las portadas esta mañana de los periódicos económicos.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con el vistazo a la prensa en Cataluña, en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La prensa en Cataluña también se fija en las dificultades para alargar el estado de alarma.
Sí, efectivamente, no hay mucha variedad en el kiosco. La Vanguardia titula que Partido Popular, Esquerra Republicana y el PNV se lo ponen difícil a Pedro Sánchez, mientras el periódico se fija en el poder autonómico y escribe que Torra, Feijóo, Moreno y Urkullu rechazan ampliar el estado de alarma. Según esta información, la inquietud se ha instalado en el gobierno, que eso sí confía en la persuasión de la oferta de transferir 16.000 millones a las comunidades.
Desconcierto por el llamado desconfinamiento por regiones.
La Arable Edición contando que Cataluña quiere esta desescalada, que no se haga por provincias, sino que aquí se organice por regiones sanitarias. La Consejería de Salud asegura que le han dado el visto bueno, que el ministro ya le ha dicho que sí, pero el mismo gobierno de España no lo confirma.
No lo confirma. Revuelta de los Mossos, de la Policía Autonómica de Cataluña. ¿Qué pasa, Rafa?
Exactamente, pues mira, esta mañana hay convocada una reunión de urgencia de los mandos para analizar el efecto en la policía de la gestión que está haciendo la Generalitat de la pandemia, lo cuenta La Vanguardia. 1.000 agentes están apartados del servicio en este momento sin saber si están contagiados o no, porque hace 3 semanas que no se hace ningún test a ninguno de los miembros de la policía catalana.
¿Has dicho 1.000?
1.000 apartados del servicio.
Y son 17.000, si no me equivoco.
17.000.
Bueno, pues sí, no está mal, pues es un porcentaje notable.
La proporción, ¿verdad?
Una proporción, sí. Más cerca del rescate europeo, ¿quién lo dice?
Crónica Global asegura que ante la necesidad de recibir ayudas inmediatas, España se ve abocada a quedar en manos del Banco Central Europeo o de los mecanismos de estabilidad europeos, dicho de otro modo, a pedir el rescate.
La oposición contra Colau, la alcaldesa de Barcelona.
Sí, le han pedido una comparecencia inmediata por un concierto fracasado que se tenía que celebrar en los tejados de la ciudad y que iba a costar 200.000 euros al ayuntamiento. La alcaldesa dijo que, en fin, que no sabía que esto era tanto dinero. Los grandes beneficiados eran las empresas promotoras, propiedad ambas del empresario Jaume Roures, lo que ha provocado un plante también de los artistas.
Por cierto, el expresidente del Barça, Rosell, contra el magnate Roures.
Efectivamente, en la primera entrevista televisiva que ha concedido el expresidente del Barça, absuelto después de haber pasado 2 años en la cárcel, volvió a insistir en que hay una conspiración contra él e insinuó que detrás está Jaume Roures. Rosell le ha dicho a La Sexta que la rogatoria de los Estados Unidos para investigar las comisiones al presidente de la Federación Brasileña de Fútbol iba dirigida contra los dos, pero mientras la Audiencia Nacional paró el registro de MediaPro, a él lo mandó a la cárcel.
Premio de por vida.
El digital El Mono abre su edición contando que los policías que se destacaron durante la consulta del 1 de octubre, algunos, insisten, investigados por exceso de violencia en los juzgados, han recibido reconocimientos y complementos en metálico que tendrán carácter vitalicio. Lo cuenta, pero parece una queja.
¿Te refieres a policías nacionales?
Efectivamente, los policías nacionales y guardias civiles.
Bueno, pues ahí lo dejamos, este vistazo a la prensa en Barcelona al comienzo de este lunes 4 de mayo. Octava semana de reclusión, Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós, empezando aquí la fase cero, ¿verdad? Así se llama.
Sí, señor, la primera que es la cero, ya lo sabes. Las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid trabaja en Onda Madrid todos los días a las 3 de la tarde y después la repetición a las 6 de la mañana antes del comienzo de este Buenos Días. Y a esta hora, con lo más destacado que nos trae Javier Peña. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Este lunes muchas personas van a estar pendientes de su cuenta bancaria porque allí deben recibir la prestación por desempleo, tanto las personas afectadas por ERTES como los despedidos durante el estado de alarma. ¿Qué ocurre? Según nos dice el SEPE, se han gestionado a lo largo del mes de abril 5.300.000 prestaciones. Ahí es nada, ¿verdad? Pues a pesar de eso, habrá personas que se queden fuera y que hoy no reciban la prestación. Tendrán que esperar hasta el mes de junio, salvo que a última hora el SEPE decida a lo largo del mes de mayo realizar un nuevo pago a estas personas que todavía no han visto cómo se gestionaba su prestación por desempleo. De cualquier manera, algunos de los trabajadores afectados por ERTES nos hemos enterado que están aprovechando el tiempo y lo están haciendo de manera altruista porque están actuando de mentores de los usuarios que acuden al plan de empleo de Cruz Roja en Madrid. Nos lo explicaba Eva Huerta, que es portavoz de esta entidad.
Nos están llegando muchísimas propuestas. Al final las personas se mueven por emociones y las emociones hacen que esta cadena y que esta serie de actividades se sigan desarrollando. Muchas de ellas, es muy curioso, porque muchas de ellas están en ERTE. Ellos nos están ayudando de manera voluntaria, han pertenecido durante muchísimos años a un sector muy concreto y ahora de manera voluntaria lo están haciendo porque conocen perfectamente este sector y lo están haciendo, pues eso, de manera voluntaria con nuestros participantes. Lo están recibiendo muy bien.
Y tampoco pueden perder el tiempo las personas que han sido despedidas, deben empezar la búsqueda de empleo. Internet es su gran aliada en estos momentos en los que no se puede salir a buscar trabajo fuera, pero hay posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, nos permitirá, digamos que, generar nuestra red de contactos, porque sabes, Juan Pablo, que al final el 80% de las ofertas de empleo se consiguen a través de esta vía. Nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez, nos ofrece consejos para estos días de confinamiento.
Lo primero de todo, vamos a retomar los procesos de selección. Si habíamos tenido alguno o habíamos participado en alguno antes de esta situación y no sabemos nada, ¿qué mejor momento que hacer una llamada o escribir un mail para informarnos por la situación, si van a retomar o si no? También lo que podemos hacer es participar, lo que hemos estado hablando, en eventos, en talleres, en webinars, en eventos virtuales, en ferias, que hay ferias virtuales que se están ahora ya publicitando, en eventos de networking. Es una forma muy fácil y accesible de relacionarnos con otras empresas, con otros profesionales, con otras personas que están en búsqueda de empleo, o sea que es otra opción que nos ofrece Internet.
Y hablamos de un programa que afecta a uno de los colectivos que también lo ha pasado mal durante estas épocas. Se trata de las mujeres que sufren violencia de género y especialmente además mujeres con discapacidad. A ellas se dirige un programa de la Fundación 11 que pretende acompañarlas en el proceso de búsqueda de empleo. Según Izaskun Espinoza, que es una de las técnicos que trabaja en este programa de Inserta Empleo de la Fundación 11, se trata además de buscar otros recursos dentro de la Comunidad de Madrid.
Nosotros, de hecho, bueno, pues queremos establecer una red de recursos dentro de la Comunidad de Madrid para poder hacer derivaciones ante situaciones que nosotras pues no vayamos a poder atender y así poder facilitar pues ese objetivo que tenemos, que es el acompañamiento que queremos hacer con las mujeres.
Y a mujeres también se dirige otro programa, en este caso de la Fundación Quiero Trabajo, es para mujeres vulnerables y les forman en la manera mejor de afrontar una entrevista de trabajo. Y claro, ahora voluntarios de KPMG, por ejemplo, les están enfrentando a la última novedad, las entrevistas de trabajo online.
La primera sesión sigue siendo una revisión de su plan de acción y la segunda es totalmente un roleplay de la entrevista de trabajo. O sea, la sacan a escena y además a través de los medios online que hoy en día están haciendo las entrevistas por online, ya se hacían, hoy con más motivo, pero muchas de ellas no se han enfrentado a hacer una entrevista por medios online.
Así me despido por hoy. Recordarte que de 3 a 4 de la tarde los oyentes de Buenos Días Madrid tienen una cita con Madrid Trabaja, tú también, y que mañana volvemos a contarte cuestiones que tienen que ver con la actualidad del mercado laboral. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado
los bomberos en la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Narcopisos, me tiró al suelo, me patearon.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora. Aquí estamos desde las 7 de la mañana, contando la actualidad al comienzo del lunes 4 de mayo, primer lunes del quinto mes del año, al comienzo de la octava semana de reclusión domiciliaria, con los derechos y libertades restringidas, o con condiciones desde hace unas jornadas. Un día en el que nos dicen los del tiempo nos espera otra jornada más propia del mes de julio. Hoy suben las temperaturas un poco más y alcanzaremos los 32 grados en muchos puntos de la región. 32 grados, que se dice pronto. Ahora mismo y desde primera hora las temperaturas están altas. 13 grados en la sierra, 16 grados en Madrid, 18 en la zona sur. Prepárese para otra jornada de calor, una jornada más propia del mes de julio. El tiempo de verano que hemos tenido este fin de semana ha coincidido con una de las medidas más esperadas de la fase cero del levantamiento de las restricciones. Que como saben, la fase cero es la primera. Y luego la fase uno es la segunda. En este plan de transición hacia la nueva normalidad. Que si la normalidad es nueva es que ha pasado algo. No casa bien lo de nueva normalidad. Se puede salir, ya saben, desde hace dos días a dar un paseo, a correr entre las 6 y las 10 de la mañana, las 8 de la tarde, las 11 de la noche y unirse ya a los niños que son veteranos en esto de salir, junto con sus padres, entre las 12 y las 7 de la tarde. Los mayores de 65 pueden también salir desde las 10 de la mañana, por ejemplo, en esa franja de 10 a 12... Y tanto el sábado por la tarde especialmente, como el domingo en general, hubo concentraciones en los entornos del Madrid Río, del Parque del Retiro, otros parques de Madrid también. Los corredores hacían el mismo perímetro, pero por fuera. Salvo en Madrid Río, donde hubo alguna invasión de terreno no autorizados, y también se produjeron algunas situaciones en las que, bueno, se iba por las aceras, no se cabía, se iba por la calzada. Coincidió pues los paseantes, los corredores, los ciclistas, los que sacaban al perro, los que iban a la farmacia de guardia, en fin, todos a la vez. Y dirá usted, esto, lógicamente, si dejan salir a esta hora a hacer esto, pues si es lo único que se puede hacer después de 8 semanas metido en casa, oiga, la policía tuvo que desalojar a los que se habían metido dentro del recinto de Madrid Río, que estaba precintado, incluso todos grupos que habían quedado para correr, para ir en bici, en fin. La vicealcaldesa Begoña Villacís es lo que tiene la libertad de ponerle puertas al campo. La vicealcaldesa Begoña Villacís, ante la petición de muchos madrileños para que los parques abran y no se tenga que correr, por ejemplo, por el perímetro del Retiro, explicaba que el Ayuntamiento volverá a ver si el próximo sábado se abren los parques o no. En otras ciudades europeas se han habilitado carriles en las calzadas para los corredores o los ciclistas, algo que pide, por ejemplo, Rita Maestre de Más Madrid. Veremos si el Ayuntamiento accede y organiza esos carriles para corredores y ciclistas. La policía, por cierto, esta es otra noticia relevante del fin de semana, la policía municipal ha tenido que intervenir para disolver hasta 30 botellones en distintos distritos de Madrid. En casi todos los distritos ha habido algún botellón. En el caso del barrio de Malasaña, más que botellón era una juerga, era una fiesta en la calle. Con todo lo que viene ocurriendo en España, en esta crisis del coronavirus, algunos tenían muchas ganas de fiesta. El caso es que la policía municipal tuvo que intervenir y sancionó a los que estaban interviniendo en esas juergas, botellones o fiestas en el barrio de Malasaña, 1.000 euros por cabeza. 1.000 euros por saltarse el estado de alarma y beber en la calle. La suma, 1.000. Sale la broma en los tiempos que corren de gama alta, que diría la vicepresidenta ecológica del gobierno. Desde hoy es obligatorio el uso de mascarilla si utilizamos el transporte público. Esto incluye el metro, las cercanías, los autobuses y también los taxis. Para ello, desde primera hora de la mañana, la delegación del gobierno está distribuyendo los principales intercambiadores y estaciones de metro y paradas de autobús mascarillas, en colaboración también con la Federación de Municipios de Madrid. Es obligatoria la mascarilla en el transporte público. Esto estamos ya hasta nueva orden. Eso va a quedar ahí, haya o no alarma. El uso de la mascarilla en el transporte público se queda para un tiempo largo. Este lunes pueden abrir aquellos establecimientos, recuerdo que estamos en la fase cero, que es la primera fase de la parte contratante de la primera parte. Fase cero. Pueden abrir establecimientos que tengan menos de 400 metros cuadrados y que bajo cita previa se pueda recibir una atención individualizada. Por ejemplo, las peluquerías, que a alguno le hace falta, a alguno que yo me sé le hace falta un corte de pelo. Pero en fin, a lo mejor en vez del peluquero tiene que ir al esquilador. Pero el caso es que abren las peluquerías, centros de fisioterapia. También conozco algún caso necesario, ustedes también, que van a necesitar masaje. Porque después de los esfuerzos de este fin de semana, que alguno se creía que iba a disputar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, pero el año que viene, porque ya saben que se han cancelado este año, pues ha hecho un esfuerzo superior al previsto después de tantas semanas de parón. Oiga, póngase usted a correr, claro, los tirones están a la orden del día. Pues peluquerías, fisioterapias y recogidas de comida para llevar. Interesante, acuérdense el ejemplo que puso el presidente del gobierno. Ya, además de que le traigan la paella a casa, usted puede ir a por la paella a la puerta del restaurante. Esa es la diferencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, entraba en detalles en la fase cero.
Tiene que ponerse en marcha un requisito vía telefónica, vía online, para que haya cita previa. Se tiene que garantizar una atención individualizada, con separación física vía mostrador y vía mamparas. Se tiene que también garantizar una franja de atención preferente para las personas de más de 65 años.
También se permite la realización de obras en locales y viviendas siempre que se encuentren vacías. Estas son las novedades de la fase cero, que es la primera fase. De momento no se permiten las visitas a casas de amigos y familiares, aunque ya nos dicen que a partir de la semana que viene, si en Madrid entramos en la fase 1, que es la segunda fase, pues se pueden hacer reuniones de hasta 10 personas. Y en el caso de las terrazas, en esa fase 1, si Madrid entra en la fase 1, que es la segunda fase, la semana que viene, las terrazas tendrán un aforo no del 30, sino del 50. Los propietarios de bares y restaurantes, como diría también la vicepresidenta ecológica Rivera, si no se sienten cómodos, que no abran. Por cierto, que a esa fase 1 se incorpora hoy directamente una parte del archipiélago canario, tres islas, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y Formentera en Baleares. 164 muertos en las últimas horas, es la cifra menor de fallecidos en mes y medio. Suma 25.264 el número de muertos. Ya saben que España tiene la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes, también el mayor número de personal sanitario contagiado por coronavirus. A pesar de ello, este fin de semana se leía en El País una entrevista con la vicepresidenta Rivera, en la que afirmaba que España está en la gama alta de éxito de gestión de la crisis. Ya saben también que hay un informe de profesores del grupo FEDEA, algunos de ellos de Universidades Públicas de Madrid, que cifra en el mes de mayo, en este mes en el que entramos, en 40.000 el número de fallecidos. El total oficial es de 25.264. La Comunidad de Madrid añade otros 5.000. El caso es que al final de todo este camino sabremos el número total de muertos que nos deja esta crisis del coronavirus. El director de emergencias del Ministerio, el doctor Simón, reconoce que hay una probabilidad alta de que se pueda producir algún rebrote. Le escuchamos.
Pasar nuestras expectativas de control de la enfermedad en esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, yo creo que sería un error. Si tenemos una alta inmunidad, perfecto. La probabilidad de que la tengamos es muy baja. Sí que sabemos que estamos haciendo un esfuerzo para que esos rebrotes, que es muy probable que haya, sean pequeños, se puedan controlar rápido, y estamos también haciendo un esfuerzo muy importante para que, si hay una segunda onda el otoño que viene, otoño-invierno, el impacto de esa onda sea muchísimo menor de la que hemos tenido.
De momento arrancamos la semana en la que veremos si se aprueba o no la prórroga, la cuarta prórroga del estado de alarma. Mañana el gobierno da su visto bueno en el Consejo de Ministros y el miércoles pleno en el Congreso. Veremos qué hace el Partido Popular, en este caso su voto es decisivo para saber si hay una cuarta prórroga o no. Ayer en la reunión de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, la reunión dominical, la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, solicitó una reunión bilateral para Madrid. Advirtió de que puede haber 1 millón de parados a finales de año, lo que puede derivar en disturbios en la Comunidad de Madrid. Y recordaba en una entrevista ayer en Onda Cero, Díaz Ayuso, que Madrid es el motor económico de España.
Nosotros somos un motor económico para España, aportamos el 20% del Producto Interior Bruto. Si Madrid cae, el colapso para el resto del país va a ser por seguro.
Como les decía, otros presidentes autonómicos, como el de la Generalitat, Quintorra, el lehendakari vasco Urkullu o el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, han pedido que no se prorrogue más la alarma y se establezcan las medidas de restricción a través de la Ley General Sanitaria y de las competencias de las comunidades autónomas. Como les digo, el gobierno se plantea llevar la siguiente prórroga este miércoles, una vez que la apruebe mañana. El Partido Popular y el PNV, que votaron a favor anteriormente, de momento no han confirmado el sentido de su voto. Veremos qué es lo que ocurre y si hay plan B o no hay plan B. El gobierno insiste en que no hay plan B. La vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, incluso pide a aquellos que no están a favor de prorrogar el estado de alarma actual que propongan otros planes alternativos. Es una declaración de anoche, La Sexta, de la vicepresidenta ecológica del gobierno, Rivera.
Lo que es importante es preguntar cuáles son los planes B que puedan tener a quien no le guste el plan A. En nuestro análisis, la Constitución lo que ofrece es una capacidad para coordinar y garantizar que las grandes crisis sanitarias, que no son crisis locales, que no están concentradas en un único espacio, sino que van más allá de los límites provinciales, autonómicos y, en este caso, nacionales, tienen una capacidad de respuesta coordinada a nivel del Estado.
Por cierto, que la vicepresidenta dijo ayer en esa entrevista en La Sexta que se la había malinterpretado, que se había transcrito mal todo lo que dijo en su entrevista en El País, especialmente algunas partes de esa entrevista en el diario El País, en la que hablaba de la gama alta de éxito en la gestión, o que Portugal está más al oeste, que por eso ha tenido menos casos Portugal, y como está más al oeste, está un poco más lejos también están las Islas Canarias, pero más lejos está Portugal, y entonces que por eso Portugal ha ido bien, porque está lejos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, a esta hora contamos la noticia del tiempo, el pronóstico que nos trae Tania Garralda.
El lunes se presenta muy caluroso. Si ayer ya alcanzamos los 30 en la capital y hasta los 32 grados en el sur de la región, hoy esperamos que
gracias
el termómetro siga subiendo, por lo que podríamos llegar a los 32 en la capital y los 34 en localidades del sur. Unos valores muy veraniegos que bajarán algo martes y miércoles, pero volverán a subir al final de la semana. En el cielo, estabilidad con nubes de evolución que se irán desarrollando, dejando algún chubasco ocasional en la sierra. Ambiente estable en el resto, con sol, viento del sur, con rachas que podrían ser intensas durante la segunda mitad de la jornada.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid hay una colisión en la M50. Su paso por Rivas en sentido A2, sentido norte, ocupando el carril derecho, así que especial precaución si tienen que circular por esa zona. Ya saben, en el resto, tranquilidad, tráfico escaso, propio del estado de alarma, y por el momento tampoco hay condicionantes por meteorología. Así que, como decimos siempre, ya lo saben, solo desplazamientos necesarios y autorizados. El resto, si tienen que ponerse al volante, respeten como siempre los límites de velocidad de cada tipo de vía.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en los trenes de la red de cercanías de Renfe. Les recuerdo que es obligatorio desde hoy el uso de mascarilla. En el transporte público, autobuses, trenes de cercanías, metro, incluso en los taxis, es obligatorio el uso de mascarilla. Son las 8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
En el detalle de la crónica de Madrid destacamos que hay que registrar 40 muertes en las últimas 24 horas por culpa del coronavirus. Es la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo, aún así 40 muertos. Según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, la cifra total de fallecidos en la región es de 8.292 personas, el 33% del total nacional. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Cifras que confirman la tendencia a la baja. El número de curados supera los contagios y cada vez hay menos pacientes ingresados en las UCIs de nuestros hospitales. Con estos datos, Madrid entra hoy en la fase cero de la desescalada, en la que se introducen medidas de relajación del confinamiento, tanto actividades económicas como personales, y que van de la apertura de peluquerías y pequeños comercios a los entrenamientos de deportistas profesionales. Desde esta mañana es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. La delegación de Gobierno de Madrid ha recibido para su distribución 2 millones de mascarillas. 850.000 se repartirán directamente en los nodos de transporte. Ángel Garrido, consejero.
Se trata de una medida de sentido común que llevábamos reivindicando desde hace dos semanas al Gobierno central y que ha sido atendida. Medios de transporte de alta capacidad como metro o cercanías, es muy difícil mantener siempre la distancia de seguridad. El único elemento que puede garantizar en el caso de que esa distancia se rompa nuestra seguridad es precisamente la mascarilla.
Las pymes y autónomos agrupados en el colectivo nacional SOSPYMES Coronavirus, que engloba casi medio centenar de asociaciones y federaciones, denuncian el caos y la incertidumbre en la que se encuentran a tan solo unas horas de la reapertura de muchos locales. Critican el retraso en la publicación en el Boletín Oficial del Estado del documento que especifica quién, cómo y en qué condiciones pueden o deben abrir las empresas durante la fase cero de la desescalada. Exigen pautas mínimas de prevención higiénico-sanitarias para las actividades económicas que van a recuperar su funcionamiento y un calendario de reactivación de la actividad económica que carece del soporte jurídico mínimo imprescindible. Para sus trabajadores piden ERTEs flexibles hasta fin de año para adaptarlos a la difícil situación económica que vivimos. Vicente Pizcueta, portavoz.
Porque al final del túnel lo que hay es un precipicio. Es imprescindible que las pymes podamos recuperar a esos trabajadores para que contribuyan a crear riqueza, pero de forma flexible, por fuerza mayor y hasta final de año, porque necesariamente la actividad económica se va a recuperar poco a poco. Confiamos en ello, pero sin las herramientas administrativas de protección de empleo, al final esto provocará una ruina si no se toman medidas mucho más eficaces como hasta ahora.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sostiene que si se toman medidas arbitrarias a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, los bares, los restaurantes, puede haber a final de año más de 1 millón de parados en la región y que eso supondría disturbios. Así lo ha trasladado la dirigente autonómica al presidente Pedro Sánchez en la octava videoconferencia de los presidentes regionales desde que comenzó la crisis del coronavirus. Ayuso ha vuelto a criticar a Sánchez por su falta de voluntad a la hora de escuchar palabras de la presidenta en Onda Cero.
Yo creo que lo responsable es que haya gobernabilidad, es decir, que si nos pide el apoyo, al menos las comunidades autónomas tengamos ese apoyo en dos direcciones, porque normalmente no solo no contesta, tampoco lo hace a las cartas que le vamos trasladando, no va a las instituciones a hablar con nosotros, como tenía que haber ocurrido el jueves pasado en el Senado, y después le he pedido sobre todo una mesa bilateral, una mesa en la que hablemos con Madrid, porque es la comunidad más castigada desde el punto de vista de la epidemia.
Casi 10.000 personas han firmado ya una iniciativa vecinal en la plataforma Change.org pidiendo al Ayuntamiento de Madrid la reapertura de los parques de la ciudad. Argumentan que de esta manera se podría pasear o hacer deporte al aire libre sin las aglomeraciones en las calles que se han vivido durante todo el fin de semana. La iniciativa cuenta con el apoyo de la oposición. Más Madrid pide, además de su reapertura, que se estudien medidas como reducir el espacio para vehículos y darlos al peatón y a los ciclistas. El Ayuntamiento decidirá el próximo sábado si mantiene ese cierre o si, por el contrario, vuelve a abrir los parques. Dice la vicealcaldesa que esta medida, como otras muchas, pueden modificarse para adaptarse a las nuevas circunstancias. Begoña Villacís.
Es una decisión que se tomase cerrada. Vamos evolucionando, vamos avanzando, vamos tomando decisiones todos los días y, lógicamente, a esta también le estamos dando una vuelta y es una posibilidad, desde luego.
La Policía Municipal ha intervenido durante este fin de semana una treintena de botellones en los distintos distritos de la capital con grupos de jóvenes. Los agentes han impuesto a estas personas dos propuestas de sanción distintas, una por saltarse el estado de alarma y otra por consumo de alcohol en la vía pública. La suma de ambas sanciones asciende a los 1.000 euros aproximadamente.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y detalles y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Ya saben ustedes que hoy están repartiendo mascarillas en todo Madrid. Como en toda España, es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Desde hoy y hasta nueva orden. Con independencia si estamos en alarma o no, váyanse ustedes acostumbrando a llevar la mascarilla siempre, en el metro, en el autobús, en el taxi, en los autobuses interurbanos. ¿A que sí, María Cano, Madrid Diario? Buenos días.
Así es, buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
María, alarma por los botellones. Lo contábamos ahora mismo en el final de la crónica de Madrid con Loli Jurado, pero por todos los distritos. Bueno, especialmente la juerga en Malasaña, pero botellones por todo Madrid.
Pues por todo Madrid, sí. En Villaverde hubo 5 que se lleva la palma, pero la verdad es que las imágenes que vimos y que están ahí, que no solamente fueron los botellones en la zona centro de Malasaña, en Conde Duque, pues son preocupantes. Es verdad que la policía intervino 30 botellones por denuncias ciudadanas entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada, pero hay imágenes que hemos visto todos, sobre todo en redes sociales, a plena luz del día, es decir, desde las 8 de la tarde, sí, de auténticas verbenas en algunas de las calles más céntricas de Madrid.
Técnicamente se llaman juergas.
Sí, sí, juergas, sí. Juergas. Y además, en algunos casos, había, desde los balcones, increpaban a los que estaban de juerga en las calles.
Sí.
Que los de las calles estaban bailando y cantando. Bueno, me parece que tenemos un... Creo que todos estamos de acuerdo en que hay un problema. Puede que esta manera de ordenar las salidas no haya sido la más adecuada, porque si todo el mundo sale en tromba a la misma hora y no hay zonas grandes y abiertas donde poder pasear a una cierta distancia del resto de tus vecinos, pues parece que estas imágenes se van a volver a repetir cada día, así que hay que darle una vuelta a esta fórmula que se ha establecido, porque no parece que de momento sea la más adecuada. Y con respecto a lo de las mascarillas en el transporte público que decías al principio,
sí,
tampoco parece que tenga mucho sentido que sea obligatorio llevarlas en el transporte público, porque es un espacio cerrado donde compartes el aire con el resto, sí, pero en cambio en un supermercado donde ocurre exactamente lo mismo y a donde también necesariamente tenemos todos que ir porque necesitamos comer, pues no sea obligatorio. No parece que tenga mucho sentido que en ese sitio sí, en el otro no. Yo creo que hay que seguir avanzando para, bueno, ir ajustando esta maquinaria.
Y luego está lo de las terrazas, que ya veremos la semana que viene. Si Madrid está en la segunda fase, que es la fase 1, Ferran, que tú controlas muy bien esto de las fases, porque la primera es la segunda y la segunda es la primera. Las terrazas que van a poder abrir con un aforo del 50%, el gobierno ha rectificado. Tú has cuantificado cuántas terrazas hay en Madrid y dónde hay más terrazas, ¿no?
Sí, porque la primera, la segunda, son de la primera y hoy es la cero. O sea, ya,
exacto, es la cero. Es la cero, sí. La cero, que es la primera.
En la escala cero, que es la primera, efectivamente. Bueno, lo curioso es que el inicio de la temporada de terrazas coincidió básicamente en los el mismo día con el inicio del confinamiento, que ya tenemos tan lejos, pero que llevamos unos 50 días aproximadamente, ¿no? O sea, que todo el estado de la alarma prácticamente a la misma vez que se tenía que instalar las terrazas en Madrid. Y si todo va bien, como tú decías, pues el lunes pasaremos a la fase 2, que es la 1, y podremos abrir al menos al 50% de las sí. terrazas de Madrid. ¿Pero cuántas hay en Madrid? Muchas, pocas. A ver, Marta Ley las ha recopilado hoy en El Mundo. Hay en Madrid 5.300 bares y restaurantes con derecho a terraza, lo que supone uno de cada tres establecimientos de este tipo en la capital. Tenemos 54.000 mesas disponibles, a una media de 10 por bar más o menos. 180.000 sí. sillas. Pocas se nos antojan, ¿no? Para una población de 3,7, prácticamente 3,7 millones de personas, deseosos todos de tomarnos una caña al aire libre. Algunos se han adelantado, como explicaba ahora María, pero la mayoría estamos en casa y sí. nos tomamos la caña de la nevera. Además, exacto. las limitaciones que ha impuesto el gobierno solo se van a poner a abrir a partir del lunes, si pasamos de etapa de fase 2 madrileños, pues 27.000 mesas, 90.000 sillas, menos todavía para colmar esas ganas de terraceo que tenemos todos, ¿no? Por distritos, pues, a ver, por cantidad, los distritos con más terrazas son Centro, Chamartín, Chamberí, Arganzuela y Fuencarral el Pardo. Aunque porcentualmente el distrito mejor dotado es Moratalá, que tiene terrazas en prácticamente la mitad de sus establecimientos. Por barrios, pues los que más se benefician de las terrazas son aquellos que vivan en Sol, en Hispanoamérica, en Trafalgar, en Palacio y en Aluche. Y aunque a partir del próximo lunes lo que nos va a importar es a cuántos vecinos nos toca por silla en una terraza, ¿no? O sea, si usted vive en Sol, lo va a tener muy bien porque le tocan a 42 sillas por cada 100 habitantes, no está mal, más o menos la mitad. Sí. Es una proporción similar a la de los Jerónimos, Cortes, Palacio y Trafalgar, todos ellos distritos de Centro y de Chamberí. Pero claro, si usted vive en los barrios peor dotados, en Rejas, en Cuatro Vientos, en Pardolango, en Campamento, pues casi mejor que se cambie de barrio porque prácticamente le toca una o dos sillas.
O que lleve usted su silla de casa.
Claro, entonces o se lleva la silla de casa o hace mucha cola o discute con las personas que lleven una hora tomando la misma caña. Bueno, habrá que armarse de paciencia, eso está,
sí, señor.
Eso está muy claro.
Me queda poco tiempo, pero un apunte, María, que quieres dar una noticia, no sé cómo calificar la noticia que quieres contar. ¿Cómo la calificas tú, María?
Bueno, inquietante. Un augurio, vamos a llamarlo augurio.
Inquietante, noticia inquietante.
Sí. Sí, porque este confinamiento está haciéndome ya también en las parejas. Sí. Si después del periodo estival suele haber un repunte de las solicitudes de divorcio, de hecho septiembre acumula casi el 30% de estas solicitudes, pues ahora se temen que en este confinamiento, que ya el periodo de convivencia con la pareja es mayor y en unas condiciones extremas, porque no puedes ir a la playa, ni a los restaurantes, ni airearte un poco, es todo el día.
Buscar una silla con Ferran para sentarte en algún sitio.
Ni irte con Ferran a una terraza, a pelearte con el de frente para que te deje sentarte antes, pues claro, se temen que va a haber un aluvión y tienen que están mirando la manera de intentar desatascar el probable colapso que van a sufrir, no solamente por estos asuntos, pero que van a sufrir los tribunales en cuanto reanuden la actividad. Así que vamos a tomar la temperatura a las parejas madrileñas.
A ver, Ferran, me queda un minuto, pero si has empezado con las sillas, ahora quieres hablar de los escaños. A ver, venga.
Bueno, yo creo que es muy interesante analizar las encuestas que han salido este fin de semana, ¿no? Respecto a la intención de voto en Madrid, coincidiendo con el 2 de mayo, que fue el sábado. A ver, algunos datos, algunas ideas interesantes. Hay un respaldo, parece que muy mayoritario, a la gestión de la crisis de Díaz Ayuso y Martínez Almeida, que volverían a ganar las elecciones en Madrid, en la comunidad y en el ayuntamiento, superando en el primer caso al Partido Socialista, que fue la opción más votada, y en el segundo a Más Madrid, que también lo fue en el ayuntamiento. Hay un suspenso del gobierno nacional, hay un descalabro importante de Ciudadanos, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, ya que no consigue aprovecharse de esa buena nota que ambos gobiernos obtienen en la gestión. Hay una consolidación del voto de Vox, que mantiene prácticamente intacta su representación, un estancamiento del PSOE en la comunidad y un ligero repunte en el ayuntamiento como consecuencia de la debacle de Más Madrid. el hundimiento de esta formación tras la huida de Carmena y Errejón es realmente histórica, y por contra Podemos, que crece un poquito en la comunidad y vuelve a entrar en el ayuntamiento. Y una reflexión, Díaz Ayuso y Martínez Almeida, con dos perfiles y dos estrategias totalmente opuestos en esta crisis, tienen un amplísimo respaldo. La presidenta ha sido omnipresente, no ha eludido la refriega con el gobierno, se ha convertido en la principal voz crítica a la gestión de Sánchez, y Almeida, por lo contrario, pues ha trabajado en la sombra, ha sido más colaborador, aunque desde la crítica con el gobierno central, ha buscado el consenso. Bueno, sorprende que con dos perfiles tan diferentes, ambos saquen réditos y de qué manera políticos en la gestión de esta crisis.
Pues apuntado queda todo en esta mañana, que no está mal para ser lunes 4 de mayo. Ferran Boiza, de El Mundo, compañero, hasta el próximo día, aquí te espero en la intercambiadora. Adiós.
Voy a mirar cuántas terrazas hay en mi barrio.
Sí, mira, granda.
Y en el mío.
Sí, también, María Cano, Madrid Diario, adiós. Cuídate.
Adiós, buen día.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde,